Cerca de 1000 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba en los primeros 6 meses de este año. El régimen cubano anuncia nuevas regulaciones para el control de las telecomunicaciones e Internet. Informe de Naciones Unidas denuncia torturas y ejecuciones en Venezuela. Gobierno de Maduro libera a 22 presos políticos tras devastador informe de la ONU. Reafirma el presidente Donald Trump que Estados Unidos nunca será un país socialista. Y Teherán exige a Londres la inmediata liberación de buque petrolero interceptado en Gibraltar.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba, y como siempre, gracias por continuar en sintonía y acompañarnos en este noticiero edición de las 5 de la tarde para conocer las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy viernes 5 de julio del año 2019. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas, y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora las noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en el primer semestre de 2019 se han producido al menos 1.468 detenciones arbitrarias en Cuba. Las cifras dadas a conocer por la entidad con sede en Madrid muestran alrededor de 200 detenciones al mes, según dijo a Radio Martí Alejandro González Raga, expreso político cubano y director ejecutivo de la entidad con sede en la capital española.
En materia de derechos humanos, el gobierno cubano, ahora presidido por Díaz-Canel, no tiene intención de modificar su comportamiento, ¿no? Van a ser exactos 1.468 detenciones que nosotros hayamos podido documentar, lo que indica que mensualmente está habiendo un promedio de 200 y pocas detenciones arbitrarias. Sí es cierto que venimos de escenarios más represivos en cuanto a detenciones arbitrarias, me refiero. Es cierto que hay una disminución en este tipo de represión, ¿no? Aunque no ocurran detenciones, sí están ocurriendo amenazas constantes, negaciones de permiso de salida, de permisos de instrumentos de trabajo, de teléfonos móviles, lo cual enrarece y dificulta el trabajo de la sociedad civil.
Don José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, reportó este jueves que el régimen de la isla volvió a amenazar con la prisión a un opositor pacífico si no abandonaba el país.
Acusado de un falso delito de atentado, Ovidio Martín Castellanos pasó 9 meses en prisión y lo liberaron el miércoles con el solo fin de que se fuera del país lo antes posible, según declaró el mismo Ferrer en una entrevista con Radio Martí.
En varias ocasiones, los agentes del régimen le dijeron a sus hijas que no iban a ver más a sus padres, así declaró la dama de blanco y Boini Moralobo Melo en un testimonio difundido por el grupo Cuban Prisoners Defenders y enviado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos.
Para Ferrer, la amenaza tiene que ver con la venganza del régimen y de su policía política contra los activistas que más se destacan en la lucha a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Y el presidente del gobierno de Puerto Padre, esto es en la provincia de Las Tunas, le informó a un cuentapropista que será desalojado de su casa. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles, un cuentapropista de Puerto Padre, Las Tunas, quien está a la espera de la revisión de su caso por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, fue informado por el presidente del gobierno del municipio, Roberto Cabrera Sao, que será desalojado de su vivienda, informa Nibardo Hernández Cutiño.
Fui al gobierno para conversar con el presidente del gobierno. Me manifestó que no, que iba para San Ramón, que ahí se iban a reunir con su administración, que era una ley ya, que nos iban a sacar de aquí de la vivienda y que si no salíamos, venía la policía y nos sacaba. Entonces yo le dije que en estos casos, que estaban esperando la respuesta del Tribunal Supremo, que la directora municipal de aquí de Puerto Padre nos comunicó a mi esposa y a mí que ellos no iban a actuar hasta que no llegara la respuesta del Tribunal Supremo. Porque nosotros tenemos fe de que va a venir bien, porque tenemos pruebas suficientes de que fue un delito inventado, fabricado por el ministro.
Nibardo decidió repatriarse a Cuba desde Estados Unidos y vive junto junto a su esposa en la planta baja de la propiedad de su suegra, que ampliaron legalmente luego de pedir 100 mil pesos al Banco Popular de Ahorro para poner en marcha la Paladar La Cascada, y posteriormente en un turbio proceso judicial y con el propósito de darle la casa a un funcionario del gobierno. Según Hernández Cutiño, sus bienes y la casa fueron confiscados bajo cargos de proxenetismo y tráfico de personas en contra de su suegra, y se les ordenó que tienen que abandonar la casa en la sentencia número 208 del 2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas.
El presidente del gobierno, el día 14 de febrero, hicieron un documento y lo enviaron para Las Tunas por la situación que presentamos, que se debe de dejar en arrendamiento. Entonces, de momento, ese hombre me dice todo lo contrario. Yo llamo a la fiscalía, hablo con la fiscal Yadira, y me dijo que no, que ellos no se metían en eso. Eso era decisión del gobierno. El Tribunal Supremo sí tiene todas las pruebas suficientes. Las tiene, porque yo personalmente se las llevé. Porque aquí en Puerto Padre no quisieron aceptar los testigos ni quisieron aceptar pruebas de nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente del gobierno de Puerto Padre en la provincia de Las Tunas informó a un cuentapropista que sería desalojado de su casa, y también expertos opinan sobre las nuevas disposiciones sobre informatización que fueron emitidas por el gobierno cubano. Es Iber Pacheco quien preparó el siguiente informe.
El Ministerio de Comunicaciones de Cuba anunció este jueves nuevas regulaciones para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad. Entre las disposiciones está el uso del antivirus nacional y de aplicaciones de código abierto producidas en el país. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el informático José Tomás Fernández, quien se refirió a su experiencia con los antivirus creados en Cuba.
Muchas aplicaciones de los antivirus de aquí que hicieron en la UCI, que te den problemas en donde lo usen. Problema de echarte a perder el sistema operativo tuyo.
Cuba pretende que los organismos del Estado migren en un periodo de 3 años hacia aplicaciones de código abierto y de producción nacional, es decir, aplicaciones que en su mayoría no necesitarían licencia, según dijo a Radio Martí el informático Salvi Pascual.
Las aplicaciones de código abierto, por lo general, no tienen que tener una licencia para usarlas. Por ejemplo, ahora en Cuba lo que hacen es usar versiones pirateadas, porque Cuba casi no tiene licencia realmente para usar esas aplicaciones que son extremadamente costosas. Una ventaja que tendría es pues limpiar las computadoras de aplicaciones que necesitan licencia, las aplicaciones pirateadas, y cambiarlas por aplicaciones que son libres de usar gratuitamente.
Más adelante, Pascual nos asegura que los sistemas operativos necesitan cada vez menos de antivirus por ser más seguros. En su opinión, Cuba intenta comercializar el antivirus de producción nacional.
A ver, los sistemas operativos son mucho más fuertes y mucho menos procesados al virus. Eso yo creo que es porque en Cuba hay compañías subvencionadas por el gobierno que producen antivirus, que producen sistemas. Entonces yo creo que es una intención del gobierno cubano de potenciar sus productos internos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúan las exigencias para que la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. Etexa baje los precios de Internet. El servicio de Internet por datos móviles es un desastre, según Vladimir Turro, quien ejerce el periodismo independiente en la capital cubana.
Yo pienso que los precios están excesivamente altos, de hecho, ¿no? Y el servicio cada vez va de mal en peor. El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
Son las 5:09 en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a las informaciones, la situación en Venezuela. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su reporte sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Nos informa ahora Celia Mendoza.
Uso excesivo de la fuerza y asesinatos ejecutados por las fuerzas especiales del gobierno de Nicolás Maduro fueron denunciados este viernes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La fuerza excesiva y letal se ha utilizado repetidamente contra los manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, con asesinatos múltiples, principalmente de hombres jóvenes. Muchos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y deberían investigarse a fondo.
Bachelet también cuestionó la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien al parecer fue torturado hasta la muerte.
La muerte bajo custodia hace 6 días de Rafael Acosta Arévalo, un capitán de la Marina retirado, es profundamente lamentable. Sé que se inició una investigación y se arrestó a 2 oficiales militares de contrainteligencia. Sin embargo, existe un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de detenciones arbitrarias.
Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por medio del vicecanciller William Castillo, rechazó el reporte.
El contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta lo obtenido de voceros de la oposición y fuentes de prensa.
A pesar del anuncio de Bachelet, la familia de la jueza Afiuni hasta el cierre de esta edición no tenía confirmación acerca de su liberación. Esto mientras la alta comisionada insistió en que sigue trabajando con el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar los retos de derechos humanos planteados en su informe. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos aseguran que el informe sobre Venezuela de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, está ajustado a la realidad y llena todas las expectativas. Esta información nos llega ampliada desde Caracas con Carolina Alcalde.
Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, destacó que el informe sustenta las graves violaciones a los derechos humanos, que además son consideradas como una política de Estado.
Esto es un hito histórico. Este es un documento que servirá en su momento para hacer justicia, porque es la expresión más válida que puede existir en el planeta sobre lo que es la realidad de lo que está pasando en Venezuela.
Por su parte, el cardenal Baltasar Porras manifestó que el informe responde a los intereses de la población venezolana y que es indicativo de que no debe quedar en el papel, sino que deben buscarse soluciones para el bienestar de todos los ciudadanos.
Es la postura de la Iglesia toda y de la sociedad venezolana. Estas situaciones que estamos viviendo, que estamos padeciendo, pues en contra de la vida de los venezolanos, es insostenible.
Poco antes de estas declaraciones, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que denunció que la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como excesos policiales, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales que están ocurriendo permanentemente en el país. En tanto, y a través de un comunicado emitido por la Cancillería del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, se indicó que el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre los derechos humanos en el país y anunció que presentó 70 observaciones al informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:13 minutos en Radio Martí. Continuamos con Venezuela. Hay que decir que el gobierno de Nicolás Maduro liberó ayer jueves a 22 personas, entre ellas la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar. Así lo señala hoy, justamente fue la comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Dicen que esto se produce luego del informe devastador donde presiona y menciona torturas, asesinatos y ejecuciones. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Hoy 5 de julio, Día de la Independencia, hemos hecho contacto en Caracas con nuestra colega y corresponsal Aymara Lorenzo para que nos ponga justamente al tanto de todo esto, del acontecer en el país. Aymara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Lo primero que hay que aclarar es que no es una libertad plena ni para María Lourdes Afiuni, ni para Braulio Jatar, ni los 20 estudiantes, sino que se trata de conmutación de las medidas cautelares. Es decir, quedan en libertad, pero deben presentarse al tribunal y el juicio en la causa judicial contra ellos continúa. Eso por un lado. Por otra parte, pues te puedo decir que como una dictadura total calificó Juan Guaidó al régimen de Nicolás Maduro, porque aunque no pudieron celebrar el acto por el 208 aniversario de la independencia de Venezuela, el acto convocado por Guaidó y el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, pues se movilizó hasta el punto donde estaba hecha la convocatoria en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU en Caracas, con la intención de movilizarse hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Hay que recordar que en protesta contra el régimen de Nicolás Maduro y contra los cubanos que ayudan a Maduro, que están en Venezuela. Esta movilización no se realizó, solamente fue una concentración, porque desde muy temprano todo el perímetro de la Dirección de Contrainteligencia Militar estaba tomado por piquetes de la Policía Nacional. Esto por un lado. Por otro lado, llama la atención, Margarita, que al acto, el acto se realizó entre, como decimos aquí en Venezuela, entre gallos y medianoche, sí. Porque fue muy temprano, antes de las 5 de la mañana, cuando Nicolás Maduro estuvo en el Panteón rindiendo honores, y la parada militar no fue transmitida en cadena y no tuvieron acceso civiles, solo personal militar, quizá para evitar una situación como la del 4 de agosto del año pasado, en la cual un dron sobrevoló la parada militar y pues estalló en explosivos cerca de la tribuna presidencial. Allí lo que hay que destacar es el mensaje dicotómico, por no decir bipolar, de Nicolás Maduro, que de nuevo llama al diálogo, llama a la paz, pero dice que quiere paz, pero que tiene listos los fusiles y los misiles, o los tanques de guerra y los misiles.
¿Hizo alguna alusión, Aymara, Nicolás Maduro hizo alusión al informe de Michelle Bachelet?
No hizo ninguna alusión al informe de Michelle Bachelet, porque además ya hay una respuesta con 70 cuestionamientos al documento que fue publicado ayer, el documento de avance que fue publicado ayer, y el presidente Nicolás Maduro ni ninguno de los funcionarios de su gobierno en el día de hoy ha hecho pronunciamiento con relación a ese informe. Solamente dice que está convocando al diálogo y que la semana que viene habrán buenas noticias, según él, para el diálogo que, por cierto, ha dicho ya Juan Guaidó que está totalmente paralizado luego de la muerte del capitán de corbeta Costa Arevalo.
Hay un esfuerzo por el Grupo de Lima también de reanimar el diálogo, no necesariamente con la oposición, sino sobre la situación en Venezuela, por un lado, con el gobierno de Maduro. Por otro, el propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha dicho que quisiera que el informe de Michelle Bachelet de la Comisión de Alta Comisionada de Derechos Humanos fuera a pasar al Tribunal Internacional de La Haya, con más o menos los testimonios y las evidencias de ejecuciones y las torturas, me imagino específicamente el caso del capitán de Rafael Acosta.
Bueno, de hecho, falta todavía esperar cuál va a ser la posición que va a tomar el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas con relación al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, porque hay que recordar que ella ha dejado aquí a dos oficiales de cumplimiento para que sea el paso inicial para la instalación de una oficina de derechos humanos. Y también hay que estar muy atentos, porque esta liberación no total de estas 22 personas pudiera ser un indicio de que aunque no lo diga a viva voz, Maduro está pues de alguna manera acusando recibo de las 24 recomendaciones que está haciendo Michelle Bachelet en ese informe. Una de ellas, la liberación de todos los presos políticos.
Exactamente. Y tengo que decir, para finalizar, Aymara, que el gobierno de Estados Unidos felicitó hoy, viernes, al gobierno interino de Venezuela por el día de su independencia. A través de un comunicado, el Departamento de Estado expresó su solidaridad y también el compromiso para acompañar en su lucha al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela por su objetivo de recuperar la democracia. De igual manera, el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó a través de su cuenta de Twitter que en el día de su independencia, está hablando de Venezuela y los venezolanos, se recuerda el próspero pasado y el futuro que merecen todos en el país latinoamericano. Nuestra colega especial, como siempre, agradecemos y que se cuide, Aymara Lorenzo, especial para Radio Martí, noticiero de las 5 de la tarde. A las 5:19 minutos, ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Presten atención a ver qué pueden esperar esta noche en Cuba. Con el calor, la posibilidad de lluvia, pero siempre la humedad. Ahí tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El huracán Bárbara perdió fuerza y ahora es solamente una tormenta tropical sobre las aguas del Pacífico. Por otra parte, una fuerte onda tropical ha estado afectando con chubascos y tormentas eléctricas Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esta onda tropical alcanzará la Española esta noche y saldrá en la madrugada del sábado a las aguas del Paso de los Vientos rumbo a las provincias orientales cubanas, iniciando un rápido movimiento al oeste para alcanzar la región occidental de Cuba y Centroamérica en la tarde del domingo. Para Cuba tendremos cielos nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Recuerden que a partir de la mañana de mañana sábado, las tormentas y los chubascos asociados a la onda tropical ya estarán afectando las provincias orientales cubanas. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:21 minutos. Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias. Las campañas rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos van a ocurrir el año que viene. Se están intensificando y el presidente Donald Trump está usando justamente su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Desde Washington nos informa Jorge Agubián.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. ¡USA! La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump prometió el jueves que Estados Unidos plantará pronto su bandera en la Luna y en Marte durante su discurso en Washington para conmemorar el Día de la Independencia del país.
Trump hizo este anuncio, del que no ofreció más detalles, después de asegurar que para los estadounidenses no hay nada imposible, una frase que provocó un fuerte aplauso de los asistentes a la explanada del National Mall en la capital del país.
Durante su alocución, el mandatario alabó la figura del ingeniero aeroespacial Gene Kranz, presente en el evento y que fue el encargado de dirigir la misión imputada a la Luna o tripulada a la Luna de la NASA en el año 1969.
Y el jefe en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó una investigación sobre un reporte de que agentes de la patrulla fronteriza han publicado comentarios ofensivos en contra de inmigrantes y legisladores en Facebook. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La medida fue anunciada en medio de las crecientes críticas a la forma en que el gobierno del presidente Trump ha manejado la crisis humanitaria en la frontera con México y de las advertencias sobre las condiciones peligrosas de los centros de detención de migrantes. Reportes indicaron esta semana actividad preocupante e inexcusable en redes sociales, que presuntamente incluye actividades de personal de la patrulla fronteriza, dijo Kevin McLennan, secretario interino de Seguridad Nacional, en su cuenta de Twitter. Estas declaraciones son completamente inaceptables, agregó. Afirmó que cualquier empleado que se descubra que haya comprometido la confianza del público en nuestra ejecución de la ley será considerado responsable. Las publicaciones en Facebook, reveladas inicialmente en un sitio web de noticias, incluyen bromas sobre las muertes de inmigrantes y comentarios sexuales explícitos referidos a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata que criticó las instalaciones de detención de indocumentados después de visitar un centro esta semana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 5:25 minutos en Radio Martí. Pasamos a otras noticias titulares. La Marina Real Británica capturó el jueves un buque petrolero en Gibraltar, acusado de lavar crudo a Siria y de violar las sanciones impuestas por la Unión Europea. El tanquero Grace 1 fue detenido en el disputado territorio británico a la entrada del mar Mediterráneo después de navegar alrededor de África desde Oriente Medio. Datos de transporte marítimo revisados por la agencia Reuters sugieren que la embarcación había sido cargada con petróleo iraní frente a las costas de la República Islámica, aunque sus documentos indicaban que el crudo procedía del vecino Irak. Teherán citó hoy viernes al embajador británico para expresar su fuerte objeción a la captura ilegal e inaceptable de su embarcación. La declaración también despejó toda duda sobre la pertenencia del carguero.
La República Islámica de Irán ejecutó al menos a 110 personas durante el primer semestre de 2019, en prisiones o en público, según reveló hoy la Organización de Derechos Humanos de Irán.
Entre los ejecutados se registró la muerte de dos menores que fueron colgados en la prisión central de la ciudad de Shiraz, conocida como Abdel Abab.
Amnistía Internacional dijo que más de 90 menores corren actualmente el peligro de ser ejecutados, denunció el gobierno de Estados Unidos.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Como ya es costumbre, para cerrar esta primera media hora de nuestro noticiero, pasamos a lo que tenemos en portada en nuestra página martinoticias.com. Nos acompaña Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita, tía, a los queridos oyentes. Bueno, estamos preparando un reportaje sobre cómo funcionará el corralito digital en Cuba.
Dímelo.
Se trata del decreto ley número 370, aprobado ayer mismo. Por el Consejo de Estado, no tiene que pasar siquiera por la Asamblea Nacional.
Ya está aprobado. Decreto.
Ya está aprobado.
Decreto.
Es decreto ley. Y impone sanciones de 1,000 pesos o 3,000 pesos en moneda nacional, así como decomiso de los equipos, por ejemplo, a quienes repliquen señales de Internet, a quien sirvan a otros servidores, pero también lo más significativo es que es contra quienes hospeden sus sitios web en servidores que no estén en Cuba. Estamos hablando de 14 y medio, de
Diario
cuando
de
estaba a cruzar las alambradas. Como está,
¿De quién era a cruzar las alambradas? No me acuerdo.
No
sería
me acuerdo
de Luis Felipe Rojas.
Bueno, los bloggers, pero también impone contra usuarios de las redes sociales. Está estipulado así. Así que,
o sea que el control, lo que estábamos escuchando en el informe de Iber Pacheco, es que los en Cuba lo que dicen esto es más control.
Más control y más sanciones.
Y más dinero, y más gasto, y más caro. Toda esta información duele, la estás preparando, va a ser explicada, porque hay algunos que no entienden todavía el proceso.
Claro, claro, desglosando todos los artículos dentro del decreto ley y sus acápites. Es quiénes los imponen, quiénes son los encargados, como por ejemplo los inspectores del Ministerio de Comunicaciones.
Y los que van a confiscar los aparatos y los, quiere decir que celulares, laptops.
Ajá, ajá. Wow. Pueden hacerlo los inspectores y en ocasiones acompañados de la Policía Nacional.
Y después desaparecen los artefactos y los implementos y los instrumentos y entonces nadie sabe dónde está.
Pasan a manos del Estado.
¿Cómo yo sé la historia? ¿Cómo yo sé la historia? Se quieren enterar, les recomiendo que entren en la página, nuestra página, martinoticias.com, el artículo, prepárense, léanlo con cuidado si tienen esa suerte y van a aprender mucho de lo que deben y no deben hacer. Luis Felipe Rojas, gracias por acompañarnos como siempre en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí, en nuestro noticiero de Radio Martí a las 5 de la tarde. Entramos ahora en la segunda media hora, siempre con muchas más noticias, también información de Cuba, del resto del mundo, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes, los deportes como todos los viernes con Rafael García Toledo, también escucharemos el comentario de Armando Valladares, viernes 5 de julio. Felicitamos a los venezolanos el día de su independencia, aquí y allá, donde quiera que estén los venezolanos, esa tierra de Simón Bolívar. Felicidades, y allá será la libertad, el futuro también. Soy Margarita Rojo, en compañía de mis colegas Eduardo Luján, Ariane González, Emilio Ceja en la conducción, en los controles, contento porque estamos a tiempo, y en la producción Luis Covarrubias. Y ahora las noticias, como siempre, vamos para Cuba.
Los opositores Leonardo y Ernesto Riverí Gascón, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, fueron liberados el jueves tras varias horas de arresto en una unidad policial conocida como El Palacete, en Santiago de Cuba. Leonardo Riverí Gascón dijo a Radio Martí que los agentes policiales les amenazaron y además decomisaron su teléfono celular.
Ayer, como a las 9 de la mañana, nos dirigíamos para nuestra célula, célula Los Maceos. Yo, Leonardo Riverí Gascón, y mi hermano Ernesto Roberto Riverí Gascón. Cuando estábamos a 400 metros de nuestra vivienda, fuimos interceptados por dos agentes de la seguridad del Estado, uno que se hace llamar el agente Ricardo y el otro que se hace llamar el agente Fujichiro, y un carro de patrulla con dos agentes. No nos dieron tiempo a nada, ahí mismo nos emboscaron, me pusieron esposa a mí en las dos manos y nos dijeron que teníamos que ir para la unidad del Palacete, la segunda unidad. Allí nos metieron en una oficina haciéndonos cualquier tipo de amenaza de que íbamos a ir presos, de que teníamos que colaborar con ellos, no teníamos que ir del país, o si no, otra cosa nos podía pasar en la calle, en los carnavales, que podíamos ser agredidos o sabrá Dios qué cosa más, como amanecer muerto en una esquina. Hasta eso me insinuaron. Entonces ahí mi teléfono fue confiscado, fue robado. Yo le dije que por qué me quitaba el teléfono y me dijo que no, que yo sé que daban con el teléfono y me dieron un papel que dicen ellos que es la confiscación del teléfono. Tienen que ser los teléfonos Android. Los Android son los que a ellos les gustan. Entonces estuvimos ahí hasta cerca de las 12 del día que fue que nos liberaron.
Los coordinadores del proyecto independiente Estado de SAT acaban de lanzar una campaña de recaudación de fondos para continuar produciendo desde La Habana audiovisuales que incluyen sesiones de debate, crítica social y entrevistas a opositores, artistas e integrantes de la sociedad civil independiente. Su fundador Antonio Rodríguez explicó a Radio Televisión Martí de qué se trata.
Nosotros producimos materiales que tienen que ver con denuncias sobre la represión, sobre actualidad noticiosa, perspectivas nuestras hacia el futuro. También producimos el programa Cambio de Bola, que es humor político, que lo hacemos en conjunto con Gorky Águila en su estudio. Y todo esto principalmente va enfocado, por una parte, en que llegue a las redes sociales y a la Internet, para que las personas lo puedan ver ahí desde fuera de Cuba, incluso ya los que tienen conectividad acá. Y por otra parte, dárselo de mano en mano a los amigos y a las personas acá en la isla, en la calle, para que puedan enterarse de qué está pasando muchas veces en su entorno y qué visiones hay sobre ese escenario que lamentablemente no tienen ellos a su alcance. O sea, yo pienso que ese trabajo es fundamental y para todo esto se necesita la producción de todos estos materiales, hay que editar, hay que buscar información, hacer falta equipamiento, hacer falta recursos para subir en las redes sociales, conectarse, todo en este mundo siempre lleva recursos detrás y por esa razón es que estamos pidiendo la ayuda.
El senador cubano-americano Marco Rubio elogió la decisión del gobierno estadounidense de aplicar nuevas sanciones contra Cuba Metales, empresa del régimen cubano que importa petróleo venezolano.
Rubio enfatizó que es necesario incrementar la presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba con el fin de ayudar a los pueblos de ambas naciones.
Rubio dijo en un comunicado que Cuba está ayudando a Nicolás Maduro en los sectores de defensa, inteligencia y seguridad.
Es fundamental, dijo el senador Rubio, que el mundo libre presione a los regímenes de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel y respalde los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó de restaurar en Venezuela la democracia y el Estado de Derecho.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios fueron para echar un vistazo general al programa insoluble de la vivienda en la isla. Les compartí algunos ejemplos históricos que vienen produciéndose desde 1959. Y todo esto ha sido para caer en la reciente promesa del subdictador Díaz-Canel, que ha prometido que entregará una vivienda diaria a cada municipio. Y si mi información está actualizada, existen 168 municipios en Cuba. Con los ejemplos de mis anteriores comentarios y otras declaraciones de los prisioneros de la dictadura que tienen que ver con lo de las construcciones de las casas, puedo decirles categóricamente que el subdictador y presidente designado Díaz-Canel no podrá cumplir esa promesa. Solo tenemos que esperar. Tendría que entregar más de 5.000 viviendas mensuales, más de 60.000 al año. Por razones publicitarias, puede que cancelen todo proyecto de fabricación en la isla para que Díaz-Canel pueda cumplir su promesa. Por ejemplo, que todas las puertas y ventanas que se produzcan se envíen preferentemente a cada municipio, que se restrinja la posibilidad de construir más viviendas en las zonas más afectada para que el subdictador pueda entregar una casa diaria a cada uno de los 168 municipios. Hay una serie de contradicciones para ese anuncio de Díaz-Canel. Por ejemplo, en la edición del órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma, del 17 de diciembre del 2018, dice que esperan que para el 2019 se construyan más de 32.000 viviendas. Piensen que Díaz-Canel tiene que entregar 60.000 en ese mismo artículo. Ante el fracaso por décadas de la revolución en lo de fabricar las viviendas, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, insistió en la responsabilidad de los gobiernos a nivel provincial y municipal para la solución de esos problemas. Lazo Hernández, del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo que hay que cambiar los métodos de trabajo a estas alturas, imagínense ustedes, y que en la construcción de viviendas debe participar el pueblo. Pero no se suponía que el pueblo participaría en todo. Después de 6 décadas de promesas incumplidas, todavía estos importantes dignatarios no han descubierto que el fracaso es del sistema, señores, que el comunismo es una ideología incapaz de cumplir las promesas más elementales. Les aseguro que el Díaz-Canel no logrará entregar las 60.000 viviendas prometidas. Ya lo verán. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
...5:38 en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. El ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Seuxis Pausias Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad el pasado sábado y desde entonces se encuentra en paradero desconocido, situación que afecta el proceso de paz colombiano, según analistas. Al respecto, nuestro colega Pedro Corzo entrevistó a Fernando Vargas Kemba, historiador y presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla en Colombia.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, aseguró este jueves que si el ex líder de la FARC, Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, cruzó la frontera y está en Venezuela sin autorización de la JEP, perdería el beneficio del acuerdo firmado con la guerrilla en noviembre del año 2016. Al respecto, habló para Radio Martí el historiador colombiano Fernando Vargas Kemba, quien también preside el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla en Colombia.
La situación del terrorista Santrich es una situación
que está en el límite del Código Penal colombiano, no solo de la JEP, sino del Código Penal colombiano, en la medida en que, evadido de su aparato de seguridad que le montó el gobierno de acuerdo a lo que pactaron en los acuerdos de La Habana, un aparato de seguridad que tiene alrededor de 900 hombres para el servicio, que son sus mismos guerrilleros, y Santrich, por ejemplo, en el momento en que se evade de Colombia, en que pasa la frontera, ya se pronunció Inmigración Colombia, que es la oficina encargada de este tipo de movimientos de fronteras, que pasó sin permiso el gobierno. O sea, él sale de Colombia ilegalmente, y lo peor, la JEP ha guardado silencio, pero es muy extraño que no haya dicho nada, sobre el sentido de que la JEP es el tribunal de la FARC, sobre el sentido de que él haya pedido permiso para salir del país.
El excombatiente está solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, supuestamente cometido después de la firma de los acuerdos de paz. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere que su par estadounidense, Donald Trump, visite América del Sur para tratar con presidentes de la región la situación de Venezuela, que está sumida en una grave crisis política y humanitaria.
Durante un evento de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la Embajada de Brasilia la noche del miércoles, Bolsonaro dijo que la semana pasada realizó la invitación a Trump.
Tenemos un problema en el norte de Brasil, dijo, que no es apenas nuestro, sino de todos los que amamos la libertad. No queremos que otros países vayan en esa dirección, añadió.
Bolsonaro se reunió con Trump la semana pasada en Osaka, en Japón, durante la cumbre del G20.
Y la víspera celebró el acercamiento entre Brasil y Estados Unidos, un país hermano.
Estuvimos juntos en los momentos más difíciles de la historia del mundo, agregó el presidente brasileño, quien concurrió a la embajada en Brasilia junto con el canciller Ernesto Araujo, el ministro de Justicia Sergio Moro y el ministro de Ciencia y Tecnología Marcos Pontes.
Y opositores al gobierno de Daniel Ortega apoyan el pedido de Human Rights Watch de que la Unión Europea sancione al régimen de Nicaragua. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch solicitó a la Unión Europea y a sus Estados miembros imponer sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, responsabilizándolos de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Al respecto, el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea, Roger Guevara Mena, advirtió que esta petición acelerará la aplicación de las anunciadas sanciones del organismo europeo.
De esa manera, los gobiernos de Europa se pueden sentir comprometidos por la advertencia que hace esta institución internacional por derecho de vida, y por lo tanto podríamos hablar de que podrían acelerarse las sanciones.
En la lista de los funcionarios que se pide sean sancionados están la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, el subdirector Ramón Avellán. Mientras el gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema, el integrante de la Alianza Cívica, José Adán Aguirre, señaló
de que mientras no haya una salida política a la crisis que estamos enfrentando, van a seguir habiendo ese tipo de decisiones de los países que están preocupados.
La solicitud del organismo defensor de los derechos humanos es parte de una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en el marco del reciente informe presentado por ese organismo sobre la represión cometida por policías y parapolicías en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Las autoridades guatemaltecas han instalado puestos de control en 5 departamentos del país para revisar autobuses de transporte público y vehículos con el objetivo de localizar a migrantes indocumentados. Eugenia Sagas Tume nos informa con más detalles desde Ciudad Guatemala.
Hasta el momento son 255 migrantes detenidos, según información proporcionada por el portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo.
Han sido llevados precisamente a cada una de las fronteras según sea su nacionalidad, y también algunos al centro de la zona 5 capitalina de la Dirección General de Migración, a este albergue donde ellos están siendo resguardados. Los operativos son en el departamento de Retaleu, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, y son operativos que están permanentes las 24 horas del día.
También se reportó la incautación de 275 mil quetzales en efectivo efectivo, unos $36,000, que se presume corresponden a pagos que los migrantes hacen para ser trasladados a Estados Unidos. El padre Mauro Berceletti, director de la Casa del Migrante, asegura que el fenómeno seguirá registrándose mientras las condiciones no mejoren.
El fenómeno migratorio sigue en la alta porque la situación de la región norte de Centroamérica es cada vez más compleja a través de la violencia y pobreza, y los índices de desnutrición están aumentando cada día más. Entonces, realmente, este flujo migratorio va a seguir.
Los detenidos son originarios de Honduras, El Salvador, Haití, Brasil, y hay también ciudadanos africanos. Entre los detenidos se encuentran más de 50 menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La visita del buque hospital de Estados Unidos Comfort a Ecuador rebasó las expectativas de atención a los pacientes, informa desde Quito Giselle Jácome.
La reactivación de las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador está dando resultados concretos en la atención de salud para la población. Esta vez, el buque hospital Comfort visitó el país por segunda vez en un año y superó las expectativas, atendiendo a 8,000 pacientes, especialmente de la provincia de Manabí, donde se encuentra el puerto de Manta. 320 médicos atendieron 120 operaciones de cataratas, hernias, diagnósticos de optometría, entre otras especialidades. El buque estuvo 7 días en Ecuador. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló la importancia de la cooperación.
Hasta el 3 de julio, miles de pacientes se van a beneficiar de dos de los mayores tesoros que tienen los Estados Unidos y la investigación.
Para el gobierno ecuatoriano, esta es una ayuda estratégica que apoya a los sistemas de salud en zonas donde la demanda rebasa las posibilidades de atención interna. El vicepresidente Otto Sonnenholzner mencionó.
La presencia de este buque nos ayuda un poco a solventar dificultades que siguen habiendo en el sistema de salud, particularmente en Manta.
Los médicos que atendieron en el buque Hospital Comfort son de varios países: México, Argentina, Canadá, Costa Rica, Perú y Ecuador. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Son las 5:46 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El barco Alan Kurdi, de la ONG alemana CI, rescató el viernes a 65 migrantes a bordo de una lancha neumática a 35 millas de la costa de Libia, informó esta organización en su cuenta de Twitter. El bote, que había partido el jueves, carecía de comunicación por GPS, sistema de navegación, y a bordo solo había 10 litros de agua potable. Sin un teléfono con GPS o conocimientos náuticos básicos, los migrantes probablemente hubieran desaparecido, dijo Gordon Isler, responsable de las operaciones de Alan Kurdi. Desde finales de 2018, el buque se encuentra operando frente a las costas de Libia.
Y las autoridades españolas detuvieron a 45 personas por defraudar la cantidad de 900.000 euros a más de 2.000 víctimas a través de Internet. Los detalles los escuchamos en esta crónica de la agencia Reuters.
Crearon hasta 30 páginas de comercio electrónico que eran muy parecidas a las reales, de productos electrónicos, pero también de bolsos. La gente no se daba cuenta y compraba por transferencia, pero no recibía el paquete.
Una página web puede llegar a acumular unos beneficios de 35.000 euros en apenas 5 días.
Para no caer, el primer consejo de la policía es recordar que los chollos no existen. El segundo, verificar el producto antes en los foros.
Con que tecleemos el nombre de la página en la que hemos encontrado este aparente chollo, podremos encontrar rápidamente si ha habido usuarios afectados.
Picaron hasta 2.400 víctimas. Muchas sufrieron un segundo fraude. Les llamaron haciéndose pasar por empleados de su banco y con tretas muy bien preparadas consiguieron las claves para hacerse con el control de la banca online,
ocasionando perjuicios en alguna ocasión de hasta 60.000 euros con una sola llamada.
La red acumuló beneficios de cerca de 1 millón de euros dispersos en 289 cuentas abiertas con mulas a las que pagaban o con los DNIs que consiguieron de la compraventa entre particulares.
Los medallistas de oro olímpico, el ucraniano Sergei Bubka y el ruso Alexander Popov, negaron las acusaciones de venta de votos para otorgar a Río de Janeiro la sede olímpica del 2016 que hizo el exgobernador estatal Sergio Cabral, que está en la cárcel por corrupción.
Cabral confesó recientemente que entregó $2 millones a varios miembros del Comité Olímpico Internacional, COI, para garantizar que Río obtuviera la sede de los Juegos.
Bubka y Popov eran miembros con voto en el COI en octubre del 2009. La agencia AP informó que ambos dijeron que esperan demandar a Cabral por difamación.
Y la decisión de la empresa Facebook de emitir una moneda virtual sigue generando opiniones muy diversas. Desde Nueva York nos informa Laura Sepúlveda.
Al tiempo que Facebook solidifica su plan de estrenar en 2020 su moneda virtual llamada Libra, autoridades anuncian medidas de regulación. El aviso ha creado expectativa. Tim Draper, inversionista de capital de riesgo estadounidense, explica por qué y se refiere a las monedas virtuales en general.
Todos sabemos que el uso de la criptomoneda será bueno para todos porque es global, transparente, abierto y en la mayoría de los casos descentralizado.
El manejo de la privacidad de los datos que la empresa podrá recolectar para que un usuario adquiera la moneda es uno de los grandes focos de preocupación internacional. Pero en cuanto a economía concierne, señala el experto, este sistema sería útil para los gobiernos, aportando una información clara y asequible.
Mantiene un registro perfecto de todo, de cada transacción que se está realizando, y por lo tanto puede aplicar fácilmente un impuesto allí y así su gobierno recibe el pago.
Poniendo Internet como un ejemplo, señala que los países más desarrollados son los abiertos a nuevas alternativas y destaca que la seguridad económica puede mejorar ante males como el lavado de dinero, una preocupación que creció en Estados Unidos durante los primeros pasos dados hacia esta economía.
Luego, la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos descubrió la cadena negra y demostró que puede capturar cada una de esas actividades ilegales porque mantiene un registro perfecto.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 5:50 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar a continuación la cápsula de salud que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Seas bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy la doctora Marisa Fuentes. En días pasados hemos estado hablando acerca de la importancia de tener calidad en las horas de sueños, porque esto hace que tengamos, pues, mejor salud mental, emocional y, por supuesto, mejor energía física. Las horas de sueño son indispensables e importantes para nosotros recuperar todas las energías perdidas durante un día. Aunque cada persona es diferente, se recomienda que todos debemos dormir entre 7 u 8 horas diarias, que son las horas que el cuerpo necesita para recuperar la energía mental, la parte emocional y la energía física. Hay muchísimas razones por las cuales se puede producir insomnio y en días pasados hemos mencionado algunas de ellas. Hoy quiero referirme, por ejemplo, al insomnio que se produce por la cafeína oculta. Y aunque podría parecer lógico tomar una taza de café en cualquier momento del día, habíamos sugerido que después de las 4 de la tarde no se hiciera porque esta podría ser una de las medidas preventivas. Hay otras causas que se debe, por ejemplo, al insomnio causado por las siestas. Hay muchos adultos que no toman siestas de manera voluntaria o intencional. Sin embargo, a menudo se quedan dormidos cuando no están ocupados o al ver un programa de televisión. Esto quiere decir que el cerebro lo considera como sueño. El momento más común del día en que les da sueño a las personas es entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando la energía disminuye de manera natural. Hay otras razones del insomnio, como por ejemplo los medicamentos recetados. Tomar medicamentos en el momento incorrecto puede interrumpir el sueño. Algunos como los diuréticos, que son los medicamentos indicados para bajar los niveles de presión arterial, pueden hacerte orinar más a menudo y no es normal levantarte más de una o dos veces para ir al baño en la noche. Así que tienes que tener cuidado y revisar estos medicamentos con tu médico si te estás levantando más de dos veces durante la noche, lo que te está ocasionando trastornos de insomnio. Hay otros medicamentos también como los energizantes, algunos medicamentos que son los sedantes y créalo o no, los medicamentos que muchas veces se indican para conciliar el sueño y para dormir, cuando llevan mucho tiempo de uso pueden causar efectos adversos. Esto quiere decir que en lugar de ayudarte a conciliar el sueño, te está causando insomnio. Con lo cual te sugiero que te sientes con tu médico a conversar acerca de los medicamentos que te ha indicado para dormir, porque quizás te están ocasionando un efecto adverso. Esto es Tu Salud en Tus Manos y te quiero recordar que me puedes escribir, comentar y además proponer temas a través del correo electrónico tu salud en tus manos martí@gmail.com.
Cinco 53 minutos en Radio Martí, nuestras noticias de farándula. Rápidas. El joven que había acusado al actor Kevin Spacey de agresión sexual en 2016, pues retiró los cargos de forma definitiva en Massachusetts, según medios locales. Spacey, de 59 años de edad y galardonado con dos premios Oscar, aún en cargos en un juicio criminal. La serie televisada The Golden Girls, o Los Años Dorados, dejó de transmitirse en 1992. Sin embargo, ha sido sorpresiva la longevidad que sus caracteres Dorothy, Blanche, Rose y Sofía han tenido en la cultura pop. La serie ganadora de un premio Emmy giraba en torno a cuatro mujeres mayores que vivían juntas en la ciudad de Miami. La única sobreviviente del elenco es nada más y nada menos que la actriz Betty White, quien cuenta con 97 años de edad. Y el próximo febrero, un crucero justamente con el tema de Golden Girls va a zarpar desde donde ustedes creen, pues nada más y nada menos que de Miami. Y Arabia Saudita dejó saber que la estrella del hip hop, Nicki Minaj, se presentará en la ultra conservador reino que trata de librarse ahora de décadas de restricciones en los espectáculos. La rapera es famosa por sus videos extravagantes, de estilo provocador y con gran éxito como Anaconda, en el que rapea sobre su gran trasero. Oír para creer. Y hasta aquí la noticia de Farándula. Cinco minutos, cerramos esta edición como siempre con los deportes y los viernes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, hay un jugador de los Dodgers de Los Ángeles que se llama Cody Bellinger, que está quemando la liga y está teniendo la, vamos a decir, temporada ofensiva más grande de la historia de los Dodgers. Wow. Ya eso es decir mucho.
Ya son récord.
Exactamente. Él está bateando jonrones a dos manos, ha llegado a 30, rompió el récord de más jonrones antes del Juego de las Estrellas. Wow. Y dentro de los Dodgers, pues pasó a Duke Snider, a Gil Hodges, esto primero, como los que más habían bateado jonrones antes de esta etapa. Y pasó en general a Reggie Jackson, a Mark McGwire y a Willie Mays como los que más batearon jonrones antes de tener 24 años.
Oye.
O sea, quiere decir que le falta mucho. Y él sigue batiendo, todavía puede, vamos a decir...
Rompiendo récords.
Exactamente, sigue sumando. Y el delantero agente libre Jeff Green, ahora estamos hablando de la NBA, llegó a un acuerdo por un año por el salario mínimo de veterano, 2.5 millones con el Jazz de Utah. Mm. Y ya también alcanzó un arreglo con el guardia agente libre Emmanuel Mudiat por un año. Green deja a los Wizards de Washington, a tu equipo, para unirse a un grupo importante de refuerzos para Utah, que incluye a Mike Conley Jr. y a la agente libre Bojan Bogdanovic, quienes inyectarán talento en un núcleo formado por Donovan Mitchell, Rudy Gobert, y hacer el Jazz serio contendiente a la competencia del oeste. El Jazz se ha reforzado tremendamente.
Quieren ganar.
Sí, exactamente. Green tiene 32 años de edad, promedió 12.3 tantos en 44 juegos como titular de los Wizards de Washington la temporada pasada. Y como parte de un intercambio entre Memphis Grizzlies y Phoenix Suns, que incluye a cuatro jugadores, el guardia Cali Colbert se dirige a los Soles, pero planean renunciar a él y permitir que se convierta en agente libre. O sea que lo van a cambiar y lo van a votar.
Okay. Las dos a la misma vez.
Sí. El tipo no va a llegar ni allí. Simplemente los papeles son los que van para allá. Y lo que pasa es que él con 3.4 millones salen de él y se ahorra una cantidad de dinero tremendo. Y entonces no le conviene quedarse con ellos, le conviene soltarlo. Él dice que quiere firmar o con los Lakers, o con los Bucks de Milwaukee, o con los 76 de Filadelfia. Claro, son tres equipos muy buenos. Así que...
Hasta aquí llegaron los deportes. Leo dos viernes, como siempre, con Rafael García Toledo por Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, como siempre, por nuestra edición de Radio Martí, en este caso a las 5 de la tarde. Gracias a Rafael García Toledo por su contribución en los deportes. En las noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, Emilio Cejas. En la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. Ahora trasladamos los micrófonos. La información viene ahora de Televisión Martí con Karen Caballero y Alfredo Jacomino, noticiero de las 6. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.